La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
La Conferencia Internacional del Clima, la COP28, no logra llegar a un consenso sólido que fije metas reales y con un calendario concreto de cara a las reducciones de CO2. Iremos a Dubái con nuestro enviado especial. Israel asegura que el grupo palestino Hamas está al borde de la disolución luego de intensificar los combates este lunes y martes en Gaza. Mientras tanto, los civiles gazatíes aseguran que han sido detenidos y humillados sin tener ninguna conexión con Hamas. La Asamblea Nacional Francesa rechazó el polémico proyecto de ley de inmigración, un fuerte revés para el gobierno de Macron, ya que esta medida era un símbolo de su programa de campaña. El ministro del Interior presentó inmediatamente su renuncia, pero el presidente Macron no la aceptó. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es el último día de la COP28, la Conferencia Internacional sobre el Clima, que se desarrolla en Dubái. El cierre de la conferencia estaba previsto para las 11 de la mañana, hora local, pero no ha sido posible encontrar un consenso entre los países participantes sobre cómo enfrentar el cambio climático. Ayer, una propuesta de texto final de la presidencia emiratí fue calificada de inaceptable por varios países, incluyendo la Unión Europea. Conectamos con nuestro enviado especial a Dubái, Rafael Morán. Rafael, en este momento se están enfrentando dos visiones sobre la reducción de las emisiones de CO2, pero ¿cuál es la piedra de tranca? Te escuchamos. Buenos días.
Andreína, buenos días. Una gran mayoría de los casi 200 países representados aquí en la conferencia climática aspira a una salida de los combustibles fósiles, que son la principal causa del cambio climático. La Unión Europea, los países isleños del Pacífico, por ejemplo, y varios países latinoamericanos insisten en ello. Sin embargo, en el último borrador sometido a la plenaria anoche, el artículo 39 que menciona los combustibles fósiles solo habla de reducir el consumo y la producción de las energías fósiles de aquí a 2050. El texto pone el énfasis en la reducción de las emisiones de estas energías y propone usar las tecnologías de captación del CO2 para enterrarlo en el suelo, como lo preconizan los países petroleros como Arabia Saudita. Otras naciones como países africanos, por su parte, rechazan la eliminación de los fósiles porque dicen que necesitan recursos del petróleo para financiar su transición energética. Varios países, entre ellos los de la Unión Europea, por su parte, estiman que hay varios aspectos inaceptables en este texto, así que la COP28, Andreína, se va a prolongar más allá de la fecha de hoy que había fijado el presidente de la conferencia, Sultán Al-Jaber, para alcanzar un pacto.
Gracias a Rafael Morán en directo desde Dubái. Y nuestro colega en Dubái conversó también con Javier Andaluz, miembro de la ONG Ecologistas en Acción, quien opina que la declaración final de la COP28 no tiene metas concretas, es muy vaga en cuanto a abandonar los combustibles fósiles. Lo escuchamos.
Primero, sí que hay una mención al fin de los combustibles fósiles que habla de hacerlo de forma ordenada, teniendo en cuenta los distintos países y las distintas realidades, pero sobre todo los objetivos concretos, lo único que hay son sobre emisiones, ¿no? No hay ningún calendario de cierre de combustibles fósiles. Lo peor es que este artículo abre, desgraciadamente, la puerta a falsas soluciones. Incluye todas las tecnologías de captura, almacenamiento y carbono, hace una mención a la energía nuclear y hace mención precisamente a todas esas falsas soluciones que no pueden ayudar a enfrentar la emergencia climática. Se cede así, con este borrador, a los intereses de los grandes países que estaban bloqueando, como Arabia Saudí o como los mismos Estados Unidos, y supone una rebaja sustancial del borrador que conocíamos anteriormente, que era mucho más claro, no solamente en el fin de los combustibles fósiles, sino que en cuestiones clave como esa necesidad de triplicar las energías renovables se hicieran para sustituir a los combustibles fósiles.
Era Javier Andaluz, entrevistado por Rafael Morán. Estaremos muy atentos a las negociaciones en la COP28 para lo que sería un quinto borrador de la declaración final.
Van y corren mi can. לכל אותם גדודים
Es la voz del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lanzando un mensaje a los miembros de Hamas. Ríndanse. Si se rinden, pueden salvar sus vidas. Solo hay dos opciones, rendirse o morir, dice Gallant. Y es que el ejército israelí asegura que el grupo palestino Hamas está al borde de la disolución luego de intensificar los combates este lunes y martes en Gaza. Y en este contexto se ha publicado un video estremecedor en redes sociales en los últimos días. Se trata de habitantes de Gaza detenidos por el ejército israelí y obligados a desnudarse. Algunos de estos palestinos humillados son en realidad civiles corrientes sin conexión alguna con Hamas y de hecho fueron liberados horas después. Dos de ellos, padre e hijo, ofrecieron sus testimonios a nuestro colega de RFI, Rami Almegari, en Jerusalén.
Llevaba una bandera blanca en una mano y mi hija en brazos. Cuando la vieron, los soldados no dispararon. Me preguntaron quién quedaba. Les dije que aún quedaba mucha gente. Les di todos los nombres de mis vecinos. Nos reunieron a todos y nos ordenaron quitarnos las camisas y bajarnos los pantalones. Con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda. Nos retuvieron 4 o 5 días y luego nos soltaron. Todos éramos civiles, nunca tomamos las armas.
Los soldados de la ocupación me hirieron. Hace 4 días nos despertaron y los tanques del ejército israelí estaban en nuestra puerta. Nos rendimos. Los soldados separaron a los hombres de las mujeres. Nos golpearon. Un soldado me pisó la mano y yo recibí un golpe en la nariz. Nos privaron de dormir. No teníamos nada que beber y nos prohibieron ir al baño. Para comer, nos servían arroz en el suelo.
Y mientras tanto, los países árabes han convocado para hoy a una sesión extraordinaria en la Asamblea General de la ONU para discutir una nueva petición de cese al fuego en Gaza. Esto luego de que un grupo de embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visitara la ciudad de Rafah, frontera entre Gaza y Egipto, que se ha convertido en un verdadero campo de refugiados a cielo abierto, con carencias de todo tipo, de agua, de comida, de electricidad. Braulio Moro tiene los detalles.
La realidad es aún peor que lo que expresan las palabras, declaró el representante de Ecuador ante la ONU, José de la Gasca, tras participar junto con otros 11 embajadores en una reunión con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su titular, Philippe Lazzarini, describió una implosión del orden civil en el que los gazatíes no comen desde hace días, duermen en el suelo, saquean los centros de distribución de ayuda o detienen los camiones que entran desde Egipto para suplicar víveres. Esta visita informal a la frontera de Egipto con el enclave palestino, organizada por los Emiratos Árabes Unidos, no contó con la presencia de representantes de Francia, Estados Unidos y Gabón.
Votants 548, exprimés 535, majorité 268, pour 270.
Así se escuchaba la sesión de este lunes en la Asamblea Nacional de Francia, en el momento en que se rechazó el polémico proyecto de ley de inmigración, lo que significa un terremoto político en el gobierno de Macron, ya que esta medida era un símbolo de su programa de campaña. De hecho, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, presentó inmediatamente su renuncia al fracasar en la presentación de esta ley. Pero el presidente Macron no aceptó esa dimisión. Natalia Olivares tiene la información.
Por solo 5 votos de diferencia, los diputados pusieron en jaque el proyecto del gobierno para reformar la ley migratoria. En su lugar se aprobó un texto presentado por el grupo Los Ecologistas y aprobado por la izquierda radical, los socialistas y los comunistas. Pero también, y por razones opuestas, la derecha y la extrema derecha decidieron complicar la tarea del presidente Emmanuel Macron en su meta de cumplir uno de sus proyectos más importantes de su mandato, la reforma migratoria. La derecha y la extrema derecha consideran que esa ley es insuficiente para detener la llegada de migrantes. Para la izquierda, en cambio, la reforma endurece la acogida de los migrantes y busca privarlos de dignidad. 2 razones opuestas, un objetivo común, tumbar la iniciativa del Ejecutivo. El revés de Macron fue tal que la extrema derecha pide la disolución de la Asamblea Nacional y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, presentó su renuncia, dimisión que Emmanuel Macron rechazó, pidiendo superar in extremis el bloqueo político. Por el momento, el Ejecutivo tiene 2 opciones, reescribir el texto en el Senado y volver a debatirlo en el Congreso, o hacerlo aprobar obviando al Legislativo, gracias al artículo 49.3 de la Constitución, un recurso polémico utilizado en varias ocasiones por el presidente Macron y considerado antidemocrático por la oposición.
Gracias, Natalia. Y recordemos que Francia registra más de 5 millones de extranjeros en situación irregular, según las autoridades. Vamos a América Latina. En Guatemala comenzó este lunes el juicio contra el presunto asesino del activista francés Benoît María, quien durante varios años trabajó con comunidades indígenas locales para promover proyectos agrícolas. El juicio continúa hoy y nuestro compañero Carlos Pizarro habló con el abogado de la familia de Benoît.
Benoît María había trabajado durante 20 años en apoyo a las comunidades indígenas mayas en el desarrollo agrícola cuando fue asesinado el 10 de agosto de 2020 mientras conducía su camioneta en un camino hacia el pueblo indígena de San Antonio Ilotenango en el departamento de Quiché. Tres años después se abre el juicio por esta causa en el que solo una persona, Diego Tay, ocupa el banquillo de los acusados enfrentándose a la familia de Benoît María que defiende el abogado Edgar Pérez Archila.
Sí, hay un sentimiento todavía incertidumbre, obviamente no están acostumbrados al desarrollo de estos juicios, el tema de la aceptación de cargos les generó dudas, sin embargo el debate apenas está iniciando, en estos momentos vamos a discutir con la familia para explicarles, pero sí hay esta situación de evaluación de cómo está la traducción, no hablan español.
¿Con qué sentencia estarían satisfechos ustedes?
Bueno, satisfechos con que el tribunal logre entender la hipótesis acusatoria en el sentido de que hay una responsabilidad del señor Diego Tay Vicente en la ejecución de los hechos en contra de la vida de Benito María. Una sentencia condenatoria, con eso estaríamos satisfechos. Es decir, que el tribunal dé como acreditado que efectivamente los hechos fueron cometidos por la familia Tay Vicente y en este caso por el señor Diego Tay Vicente.
Benoît María es recordado a día de hoy por sus compañeros como un activista de vocación que desde bien joven tuvo el deseo de involucrarse en una ONG rural internacional. Desde su asesinato, su familia aún se sigue preguntando cuáles fueron los motivos de su crimen.
Todos tenemos exactamente la misma interrogante. ¿Cuál es realmente el móvil, el motivo? Porque el que se maneja ahora a través de la hipótesis del Ministerio Público es que al señor Benito María lo mataron por no haber pagado un peaje. Sin embargo, pues todavía se tiene la duda si realmente fue por eso. Pero esa es la acusación y la investigación que se ha realizado es que los rumores que habían en la comunidad era que efectivamente no pagó un peaje y que era un robaniños y por eso tomaron una decisión de quitarle la vida.
La justicia francesa también es competente para investigar este caso. Paralelamente a las investigaciones en Guatemala, se llevó a cabo una investigación preliminar aquí en Francia, al mismo tiempo que en febrero de 2021 se nombraba un juez de instrucción en el Tribunal de Casación de París.
Gracias a Carlos Pizarro. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
La COP28 de Dubái en Radio Francia Internacional.
Así es, nos vamos a la COP28 en Dubái, donde las negociaciones se han ido a tiempo extra por falta de acuerdos. Delegados y ministros sostienen discusiones acaloradas sobre el fin de las energías fósiles que propician el cambio climático. El mercado de bonos de carbono es otro tema en la mesa de negociación. Algunas empresas recurren a estos derechos a contaminar para financiar proyectos de reforestación y así compensar sus emisiones de CO2. Pero llueven críticas sobre este mecanismo financiero. Desde la COP28 informa nuestro enviado especial, Rafael Morán.
La plata, tanto pública como filantropía, no es suficiente para garantizar los derechos de los pueblos locales, mantener sus bosques. El financiamiento climático, creemos nosotros que es un mecanismo importante porque puede traer fondos.
Aunque reconoce que se necesita una mejor regulación, Beto Borges, director de la ONG Forest Trends Communities, es de los que sí creen en el mercado de bonos de carbono. Su organización conecta a transnacionales que quieren compensar sus emisiones de CO2 financiando proyectos de reforestación o de conservación de los bosques en América Latina. Un mecanismo llamado mercado de carbono al que recurrió la comunidad indígena Suruí de Brasil en 2013 para proteger el bosque.
Fue un proyecto que demandó el pueblo suruí. Nosotros vendemos todos los bonos de carbono para la empresa Natura de Cosméticos de Brasil y también para FIFA de fútbol, ¿no? Una parte menor para la FIFA. Recibimos el proyecto, mejor diciendo, $500,000 en la época, estamos hablando de 10, 12 años atrás. la plata que entró con la venta de los bonos de carbono, se estableció un fondo fideicomiso, tuvo impacto inmediato en contener la deforestación.
En los últimos años, sin embargo, varios escándalos mancharon la imagen de este sistema de compensación de emisiones de CO2 con bonos de mercado. En México, campesinos del centro del país no recibieron ni el 30% del dinero prometido por la petrolera BP para reforestar varias hectáreas. En Colombia, la justicia suspendió en septiembre un proyecto de bonos de carbono firmados por el gobernador de Nariño a espaldas de comunidades indígenas del territorio ancestral de Cumbal. Alejandro Alemán, coordinador de la Red de Acción Climática, principal coalición de ONGs ambientalistas de América Latina, tiene serias reservas sobre este sistema.
El aporte de ese tipo de mecanismos a las reducciones reales de gases de efecto invernadero, que es sumamente limitado, estas supuestas reducciones de emisiones se hubieran dado sí o sí con la venta de bonos de carbono o no. En la práctica, estas supuestas reducciones de emisiones, la atmósfera no los ve. Desde nuestro punto de vista, en su gran mayoría, son un juego de suma cero. Lo que creemos es que las soluciones prácticas y reales están en la reducción de emisiones en la fuente.
A pesar de estas críticas, muchos estados quieren salvar los créditos de carbono y negocian actualmente en la COP28 nuevos mecanismos para implementarlos, en particular los países petroleros que apuestan a los proyectos de compensación de emisiones de CO2 para mantener su renta petrolera.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
En los últimos años, la investigación sobre el Alzheimer ha hecho grandes progresos, entre ellos la inmunoterapia antiamiloide o lecanemab, aplicada ya en varios países. De ahí la importancia de apoyar la investigación en torno a esta enfermedad neurodegenerativa multifactorial. Ivonne Sánchez.
El último gran avance con respecto a la enfermedad de Alzheimer es, sin lugar a dudas, la aprobación en Estados Unidos de un nuevo medicamento, el lecanemab, una inmunoterapia antiamiloide que logra ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Actualmente hay 143 moléculas sujetas a ensayos clínicos y muchos proyectos de investigación se llevan a cabo, ya sea a nivel del diagnóstico, del tratamiento, pero también en la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa. Para conocer y combatir mejor la enfermedad de Alzheimer, es pues indispensable apoyar la investigación. Y es esta la vocación de la Fundación Vanco Alzheimer, creada hace ya casi 20 años. Catherine Silva trabaja para esta institución francesa.
La Fundación Vaincre Alzheimer, que significa vencer Alzheimer, fue creada en el 2005 y tiene tres misiones principales. La primera misión es curar a la gente y para eso la Fundación financia investigaciones médicas para encontrar una cura a la enfermedad de Alzheimer y las otras enfermedades neurocognitivas. La segunda misión que tenemos es sanar a la gente y por eso y en eso vamos a formar a los profesionales de salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y la tercera misión es prevenir, evitar la enfermedad de Alzheimer y informamos y educamos al público sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Lo que es interesante en nuestra fundación es que desde el principio hemos trabajado con una red internacional de asociaciones en Holanda, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y esa red fue creada porque queríamos ayudar a cubrir las necesidades de la investigación a nivel internacional sobre esas enfermedades.
Muy bien, entonces, bueno, hay un lugar importante con respecto a la investigación médica, ¿verdad? ¿Y cuáles son las pistas o en qué se está trabajando actualmente?
Actualmente, el objetivo para 2030 es que estamos esperando una mejora significativa del diagnóstico, sobre todo en términos de sensibilidad y especificidad. El objetivo es evitar los diagnósticos erróneos y mejorar la discriminación entre las distintas enfermedades neurocognitivas, es decir, diferenciarlas mejor. Y también esperamos poder diagnosticar la enfermedad lo antes posible, favoreciendo métodos más rápidos y menos invasivos. por ejemplo, con el desarrollo de biomarcadores en la sangre, pero también de técnicas innovadoras como el análisis de la retina, y la Fundación Vanc Alzheimer financia el proyecto de investigación de un profesor que se llama el profesor Payou sobre este tema. Sobre en cuanto a los tratamientos, la llegada de dos nuevas inmunoterapias prometedoras, una de las cuales ha sido aceptada en Estados Unidos, demuestra que la investigación avanza, pero no es suficiente todavía, y porque la enfermedad es multifactorial y compleja, y entonces es necesario de desarrollar otras vías de investigación ahora, y esperamos que se desarrollen tratamientos dirigidos a otras vías desreguladas en la enfermedad de Alzheimer, como la neuroinflamación, por ejemplo. Y el objetivo sería permitir a los pacientes vivir mejor con su enfermedad y, por supuesto, ralentizar o detener el deterioro cognitivo. Y por último, en términos de prevención, el objetivo es comprender cómo influye nuestra salud general en el riesgo de desarrollar la enfermedad con la edad. Así será más fácil identificar los factores de riesgo modificables y actuar en consecuencia. Bueno, los tratamientos más prometedores que se están desarrollando sobre la enfermedad hoy día, bueno, la primera cosa que hay que saber es que todos los candidatos a fármacos que están en ensayos clínicos son prometedores, incluso si el ensayo fracasa, y esto la gente tiene un poquito de dificultad a entenderlo, pero cuando un ensayo fracasa hay que saber que aprendemos más sobre la enfermedad y es decir, que damos un paso más hacia un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Y en 2022 había 143 moléculas en 172 ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, así que hay un verdadero desarrollo terapéutico. Y el último gran avance es la validación de una inmunoterapia antiamiloide, el lecanemab, y tras 18 meses de tratamiento de ese lecanemab, ha reducido en un 27% la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer en fase leve, y ese tratamiento ya fue aceptado en Estados Unidos, pero todavía estamos esperando la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos aquí.
Es decir, que esta inmunoterapia, que se conoce por su nombre comercial, el lecanemab, podría también entonces llegar a Europa en algún momento.
Sí, de repente, empezando el año 2024, pero todavía no sabemos, estamos esperando.
Además de esta inmunoterapia, ¿cuáles otros avances se han dado en la investigación con respecto al Alzheimer?
Bueno, de repente, para que la gente pueda comprender todo, es que en los años 80 ha habido un avance muy importante en la investigación, porque se descubrieron diferentes vías cerebrales afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Porque antes la enfermedad se definía en función de sus síntomas, pero en los 80 ya lo vamos a poder definir en función de los cambios biológicos que observamos en el cerebro. Y ahora Alzheimer sabemos que se caracteriza por la presencia de dos lesiones principales. Por un lado son las placas beta-amiloides, que son placas que se crean por la acumulación de la proteína tóxica beta-amiloide, y esas placas se van a poner entre las neuronas para impedir la comunicación entre ellas. Por supuesto, va a impedir que la información pase de una neurona a otra. Y por otro lado, vamos a tener las degeneraciones neurofibrilares, y ellas están constituidas por la proteína tóxica llamada TO, y esas degeneraciones van a hacer morir la neurona del interior. Todo eso va a hacer que la gente tengan esos síntomas y van a olvidar bastantes cosas. Después de esto, que es un gran avance en la investigación médica, en el 2015 también ha habido estudios epidemiológicos que han demostrado que un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo con la edad. y la actividad física, por ejemplo, es muy bueno para el cerebro. Desde entonces, aunque el número total de enfermos ha aumentado en el mundo, hemos asistido a una reducción de la incidencia en Europa gracias a la aplicación de estos métodos de prevención, porque el número de casos registrados en 2019 ha sido inferior a lo que pensamos que iba a ser. Entonces, eso nos puede decir que el estilo de vida saludable con un mejor seguimiento de los riesgos cardiovasculares y una dieta más equilibrada, más deporte, todo eso, ha permitido que el número de pacientes aumente menos de lo esperado. Y sabemos que un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida puede marcar la diferencia. Y hay que esperar esos últimos años, por ejemplo, en 2022 y 2023, los investigadores obtuvieron por primera vez resultados positivos para dos inmunoterapias antiamiloides, porque se ha mostrado que el lecanemab y donanemab ralentizan el deterioro cognitivo en un 27% en el caso del lecanemab, como lo decía antes, y en un 35% en el caso de donanemab en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Y ahora sabemos que la enfermedad de Alzheimer no puede tratarse con una sola molécula. Seguro que vamos a tener que utilizar terapias dirigidas a las distintas disfunciones que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Y un ejemplo concreto es el desarrollo actual de un compuesto con varios factores. Y es decir que la molécula donecoprid, por ejemplo, pretende tratar los síntomas cognitivos y proteger las neuronas. Y ese candidato a fármaco ha recibido financiación de la Fundación Van Alzheimer y pronto sabemos que se probará en humanos. Entonces eso es un gran avance, por ejemplo, para la investigación. Y en pocos años la Fundación Van Alzheimer ha contribuido a algunos de los mayores avances de la investigación de Alzheimer, y eso gracias únicamente a la generosidad de los donantes. Es verdad que en el 2021 hemos también, la Fundación Van Alzheimer financió a otra investigadora, la doctora Agathe Brillon en París, y ella trabaja sobre el diagnóstico por la sangre, y diagnosticar por la sangre sería más fácil y menos costoso también. Y eso está estudiando una proteína que se llama GFAP, que es un marcador de células, que son células que trabajan con los neuronas.
Es decir, que en un futuro podría este marcador funcionar como un para diagnosticar más pronto el Alzheimer.
Por supuesto, sí, se podría, si eso funciona y si eso se da la prueba, podríamos con solo haciendo una prueba segunda, solo haciendo eso, podríamos decir si o no una persona tiene Alzheimer o no.
Y lo cual es también muy importante, ¿no? Para después, para un tratamiento y tratar de que no se desarrolle con rapidez la enfermedad.
Sí, y además hay que saber que con ese análisis de sangre sería mejor, porque hay bastante gente que no quiere tener un diagnóstico porque también pueden tener miedo de hacer todas las pruebas, porque puede ser un poco difícil ahora, y con un análisis de sangre sería mucho más fácil.
Una breve conclusión para terminar la entrevista.
Sí, lo que quiero decir es que tenemos bastante esperanza nosotros, porque sabemos que los investigadores han tenido hay bastantes avances, y en pocos años hemos visto avances mayores en la investigación del Alzheimer, y sabemos que va a seguir, y además con las dos últimas inmunoterapias va a haber bastantes cosas, además que una ya está aceptada en Estados Unidos, entonces ahora esperamos que esté aceptada también por todas partes del mundo.
Escuchábamos a Catherine Silva de la Fundación Vaincre Alzheimer.
C'est RFI, la selección del mes.
C'est comme un vœu, Etienne Dao.
Silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
Amen Viana. Et Angélique Kidjo.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.